Según el Corintios 5 en esta noche, póngase de pie y leeremos versos 17 a 20. Tal vez nada nuevo en esta noche, simplemente recordatorio y palabra de exhortación. Según el Corintios 5, 17 a 20, dicen así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por la libertad que tenemos para congregarnos cuantas veces querramos a la semana y por cuánto tiempo querramos. Gracias, Señor, por este núcleo que está aquí presente en esta noche, con el deseo de leer la palabra de Dios, meditar en tu palabra, y esperamos, Señor, de poner por obra lo que nos manda ser tu palabra. Exhorte, edifique a cada persona que está aquí presente y haz que tu Santo Espíritu haga real la palabra de Dios en nuestras vidas. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Comienza la lectura en verso 17 con un pasaje muy conocido, donde Pablo explica que si uno está en Cristo, si uno ha nacido de nuevo, si uno es un creyente en Jesucristo y por lo tanto es salvo, redimido, como usted le quiere describir, en fin, es parte de la familia de Dios. Si está en Cristo, es una nueva criatura. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuán manchado sea tu listín de pecados, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Entonces, es una novedad de vida, como dice Romanos capítulo 6, que andemos en novedad de vida. ¡Qué bueno! Y todo es de Dios. Dios es el autor de este gran cambio en nuestra vida. El ser humano, por su propia voluntad, puede lograr cambiar ciertas cosas en su vida. Hay organizaciones que existen para tratar de reformar al hombre, Alcohólicos Anónimos y diferentes cosas así. Pero nada puede producir una transformación tan grande como vemos en verso 17, aparte de Dios. Específicamente, la reconciliación a través de Jesucristo. Y nosotros tenemos, porque nos dice, y nos dio, hablando de aquel grupo de verso 17, los creyentes, nos dio el ministerio, el servicio, el culto de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. ¿A poco nos decimos Emmanuel, Dios con nosotros? Dios estaba en Cristo. Mi hijo hizo una buena pregunta esta tarde que fuimos con el hospital. Y mi pregunta, ¿qué tal o qué hubiera pasado si matan a Jesús? Entonces, ¿matan a Dios, al bebé? Digo, bueno, ellos sí le crucificaron, pero él resucitó porque es más fuerte que ellos. Pero mientras pensé en aquello, y tal vez es un poco difícil de comprender totalmente, pero en Hebreos 10 dice Jesús, me apropiaste, me preparaste un cuerpo. Y eso fue el ser dentro de María. Dios habitó ese tabernáculo por un tiempo. Dice en versículo 19 que Dios estaba en Cristo, en ese cuerpo humano, con el fin de reconciliar el mundo así. Y luego puso en nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio nos habla del encargo, del servicio que tenemos, el deber que tenemos, mientras la palabra nos habla del mensaje de la reconciliación. Y en verso 20, aquí es la esencia del mensaje, lo que queremos llegar. Así que, entendiendo que somos nuevas criaturas, entendiendo que tenemos un ministerio, entendiendo que tenemos unas palabras, un mensaje, somos embajadores en nombre de Cristo. Podemos entitular este mensaje, embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, debemos entender lo que es un embajador para poder entender lo que significa este versículo. Un embajador es un representante, una dignidad, un mensajero de un país, de país A, que no vive en país A ya, sino se ha mudado a país B por un tiempo específico y con un propósito específico. Veremos qué es y qué hace un embajador para ver por qué Pablo usa este término describiéndose a sí mismo y cualquier otra persona que está adentro del verso 17. Porque no vamos a pensar, bueno, solo Pablo fue el embajador, o solo Bernabé, o solo aquellos apóstoles. Yo creo, hermanos, si seguimos leyendo la lectura tal como está escrita, los que están en Cristo, verso 17, son los mismos que son llamados embajadores en nombre de Cristo. Es una cadena inquebrantable. De modo que tú eres, yo soy, un embajador de Cristo. Ahora bien, Dios nos usa, según verso 20, para rogarle al mundo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Miren esto. Miren la comparación con versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo. Verso 20. Como si Dios rogase por medio nuestro. No estoy diciendo que somos clones o réplicas exactas de Jesucristo. Ojalá fuera así. Pero de que tenemos el mismo encargo y el mismo acceso al poder que Él tenía, el Espíritu Santo, y tenemos el mismo ministerio de rogarle al mundo a que se reconcilien con Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Lo vemos predicando en Marcos 1, 14 y 15. Predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes lo que está haciendo? Rogando al mundo. No torció el brazo de nadie. No vemos a Jesús haciendo eso. No vemos a Jesús haciendo nada más, sino rogándole a un mundo perdido, alejado de Dios, a que se acerquen a Dios a través del arrepentimiento y la fe. Ahora bien, debemos entender que es un privilegio ser un embajador. Es más, estaba viendo que los embajadores sirven al gusto o al deseo del presidente. Hace unas cuantas semanas, cuando prediqué el último domingo por la noche, hablamos de eso, comparando la presidencia y el pastorado. Y vemos aquí, hermanos, otra especie de encargo que tenemos, y es de un embajador, que es un alto privilegio. ¿Por qué? Porque esa persona es escogida por el mismo presidente para representar a X país estando en otro lugar. Muy bien, Filipenses 3. Antes de ver unas cosas de los embajadores, debemos entender de qué país estamos hablando. Filipenses 3. Y verso 20. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La Sendra traduce ciudadanía. La idea es que tenemos una residencial que nos espera y una patria mayor de donde estamos ahora que nos está guardado en los cielos. Hablamos en esta mañana de un libro, una lista de nombres, quienes tienen derecho de entrar a la ciudad celestial. ¿Sabe qué? Son ciudadanos. ¿Saben lo que la póliza de Dios en cuanto a inmigración al cielo? Todos pueden ir. Todos pueden ir. Pero tienes que tener tu nombre en ese libro. Si tú no llamaste para hacer una reservación, ¿llamaste? Sí, llamaste. ¿A poco no dice Pablo? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hace con una reservación divina. Le hablas a Dios quiero estar reconciliado contigo. Acudo a Jesús. Tu nombre está escrito allá y puedes entrar libremente porque eres un ciudadano. Bueno, si soy un ciudadano celestial, ¿qué pasa con mi ciudadanía terrenal? Bueno, nosotros seguimos siendo, por el tiempo, ciudadanos de los países en los cuales nacimos o en los países en los cuales hemos emigrado y hemos sido ciudadanos naturalizados. Pero en este momento, nuestra patria mayor, superior, definitivamente, es el cielo. Así que pertenecemos a esa patria, pero Dios nos ha dejado aquí para ser su representante en otro país, en otro mundo que es totalmente diferente a la patria celestial. Así que bien, tenemos doble ciudadanía, el cielo y la tierra. ¿Cuáles son las características de los embajadores? Bueno, primero, moran en la tierra extranjera por un tiempo asignado, pero tiene que estar dispuesto a regresar a su patria en cualquier momento dado. Vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Como yo lo veo, nuestro servicio de embajador durará por un tiempo indefinido hasta que pase una de dos cosas. 1 Tesalonicenses 4. Y leeremos versículos 13 hasta 17. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay dos tiempos que cada embajador va a experimentar uno de ellos, y así va a acabar su servicio de embajador. Habla en versículo 13 de aquellos que han dormido. Es un eufemismo. En el Nuevo Testamento esta palabra refiere a los que han muerto, pero con la esperanza de un día ser resucitado. Por eso dice dormir. Son los creyentes. Verso 13 y 14 es la manera más común en que los embajadores terminan su servicio. Son llamados a la patria celestial. Y les cuento, casi todos los santos, desde Adán hasta hoy día, exceptuando dos, terminaron su servicio a través de la muerte. Solo Enoc y solo Elías esquivaron la muerte física. Pero después hay un grupo grande que en versículo 17, bueno, 16 y 17, dice que su servicio no va a acabar porque expiraron, sino el mismo Señor, con esa gran voz, con esa trompeta, descenderá del cielo a recibir a sus embajadores. Y ya, gracias a Dios, después de eso, no tendremos que continuar nuestro servicio de embajador. No tenemos que tratar de reconciliar un mundo perdido a Dios. Así estaremos siempre con el Señor. Así que tenemos el arrebatamiento o la muerte cuando nuestro servicio de embajador va a acabar. Va en Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, la segunda característica de un embajador es que el embajador es el oficio, el puesto más alto del gobierno en esa tierra extranjera. O sea, en cada país hay embajadas de otros países, consulados. Y Guatemala tiene su país y su presidente y sus diputados y todo lo demás. Pero aquí en los Estados Unidos no vale por mucho. Pero ¿sabe lo que el que sí tiene poder en los Estados Unidos? El embajador y la embajada de Guatemala. Y así para cualquier otro país. Dios nos llama embajadores. Y entendiendo el trabajo de embajador, somos los, o tenemos el oficio más alto en esta tierra. Hebreos 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré el padre, y él me será a mi hijo? Muchos tal vez piensan que los ángeles disfrutan un poder, un puesto más alto que nosotros. Y es cierto que la Biblia menciona que los ángeles son más poderosos que nosotros. Pues uno de ellos mató 185,000 en el Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos ese poder. Pero cuando hablamos de lo único y lo especial que somos en los ojos de Dios, mire cómo dice verso 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Miguel, Gabriel, los demás ángeles no son llamados hijos de Dios. ¿Sabe quién es llamado un hijo de Dios? Los embajadores. Los embajadores. Verso 6 habla del primogénito, Jesucristo mismo, el hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Bajen al verso 14. Hablando de los mismos ángeles. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Nos dice que los ángeles ministran a favor de los embajadores. Los ángeles no llevan un puesto por encima de los embajadores. ¿Saben por qué? Porque en este momento, Miguel, Gabriel, cualquier otro ángel, no está predicando por las calles de Providence o Central Falls. No lo están haciendo. Pero ¿saben lo que sí hacen? Ministran a los que heredan o van a heredar la salvación. Ministran a aquellos, como hizo con Jesús en Mateo capítulo 4, después de su tentación, dice que los ángeles vinieron y le ministraron. Ahora mismo. Yo sé que en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, cambia un poco. Ahí sí un ángel eterno que predica el evangelio eterno. Pero ahora mismo, Dios no está usando la naturaleza. Las piedras aún no están clamando la salvación. Los ángeles tampoco. ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los embajadores lo estamos haciendo. Así que ahora mismo, en este momento, somos los mejores, más altos representantes del cielo, el cristiano. Bueno, pastor, ¿tú te crees mucho? No, no es eso. No por quién somos, sino, oigan bien, de quién somos. Una gran diferencia. Una gran diferencia. El que está en Cristo, no olviden esa frase, nueva criatura es. El que es de Cristo, el que es de Dios, el que es llamado hijo de Dios, si disfruta de ese puesto alto en los ojos de Dios. Tercera característica de un embajador. Un embajador tiene que conocer a su patria. Sabe las leyes y las políticas y la agenda de su patria. Tiene que conocer el mensaje de su capitán, sea el presidente, sea cualquier otro. Muy bien, ¿cuál es el mensaje del embajador? Como ya leímos en Corintios, rogamos al mundo perdido, reconciliaos con Dios. El encargo de Jesucristo a sus discípulos en Marcos 16, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora bien, entendemos ese mensaje. Pero cuando hablamos de un embajador, realmente debe conocer a su patria, porque está representando esa patria. Yo creo que sería muy vergonzoso que usted acude a su embajada y le hace una pregunta al embajador de algo sobre su patria, algo de su historia, algo de sus costumbres, algo de sus mandatos, y el embajador no haya cómo responderte. Sería un muy mal embajador. Diría, este embajador no sirve. Estaba viendo en mi pasaporte que hay una sección que dice que si estás en problemas, salvo que me manda, si estoy en otro país, me manda a buscar la embajada en ese país. Porque supuestamente allí puedo encontrar ayuda. Tenemos más sobre eso más adelante. Basta con decir que un buen embajador conoce las leyes de su país y lo que es la agenda de su país. Según de Pedro 3. Según de Pedro capítulo 3. Si somos embajadores en nombre de Cristo, debemos conocer lo que es el mensaje, los mandamientos, información sobre el que representamos. Según Pedro 3, verso 18, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, el conocimiento de Jesucristo es importante. Conocer cómo es Él es importante. ¿Por qué? Porque lo representamos. Si alguien a la cual queremos ministrar nos hace una pregunta sobre Él y ni tenemos la menor idea de lo que están hablando, sería una gran vergüenza. Sería aquel embajador que ni siquiera conoce el himno nacional de su país. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Somos mandados a crecer. Entendemos que hay etapas, hermanos. No esperamos que el nuevo creyente conozca todos los mandatos de Jesús y todo lo que Él hizo, todo lo que enseñó. Pero siendo salvo un año y siendo salvo 5 o 10 años, debe de haber un continuo proceso de conocimiento en madurez espiritual que abarca el conocimiento de Jesucristo. Hermanos, hay preguntas que los ateos, los incrédulos que te pueden hacer, donde en ese momento no tendrás la respuesta. Pero no te conformes con decir, bueno, yo no sé. Averigüe, estudie, indague para poder ser un buen embajador en el nombre de Cristo. Primero de Pedro 3, unas cuantas páginas a la izquierda. Primero de Pedro 3, verso 15. Dice, si no santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre parejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabe lo que yo sé y tal vez ustedes saben y han experimentado? Cuando estás preparado por algo, sea un examen en la escuela, no hay mucho temor, o no tanto temor, que si usted entra no preparado. El ejército que se prepara para la batalla no se siente tan miedoso como aquellos que pasaron todo el tiempo de preparación haciendo cosas vanas. Pedro nos manda a estar siempre aparejado, preparado, para responder a aquellas personas que vienen queriendo saber sobre la patria celestial. Y como somos embajadores, debemos tener respuestas a las inquietudes y las preguntas que puedan tener. Vuelvo y les digo, no estoy diciendo que usted va a tener todas las respuestas. La gente a mí me hacen preguntas que, bueno, en el momento prefiero no responder para no responder mal. Mejor dame un chance para estudiarlo un poco más sobre qué significa ese pasaje o este acontecimiento, por no responder mal, no ser atrapado en mis palabras. Pero la verdad contundente es que el embajador tiene que conocer su patria, tiene que conocer su ley. Ahora bien, son características de un embajador. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un embajador? Primeramente, promueve los intereses de su patria en la tierra extranjera. Hermanos, el embajador de la República Dominicana aquí en los Estados Unidos no está procurando el bienestar de los Estados Unidos aquí. Él está puesto aquí para buscar el bienestar de la República Dominicana, porque es el representante de ellos aquí. Y así en todos los países del mundo. Nosotros somos embajadores de la patria celestial. No olviden eso. Y nuestro trabajo es promover los intereses, no de nuestros países respectivos. Ni siquiera, si queremos decir, la sociedad mundial. Al contrario. Somos mandados a promover los intereses de nuestro capitán, de aquel que nos asignó este puesto y aquel que tiene señorío sobre nosotros. Ahora bien, tratamos de influir la tierra extranjera para que hagan decisiones que convengan a la patria. Debemos pregonar y enseñarles a este mundo que necesitan reconciliarse con Dios. Después de eso, como Jesús dijo en Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que os he dado. Hermanos, es el trabajo de un embajador de Cristo. Decimos, y con razón, wow, qué mala es la sociedad. Mire cómo el pecado prevalece, no solamente en este país, sino alrededor de todo el mundo. Pero fíjense en algo, no lo niego, este país es corrupto y malo y todo. Con tantos embajadores que viven aquí, piense por un momento si no hubiese una iglesia en este lugar. Y no solamente en este lugar, sino si no hubiera ni siquiera un embajador en este país o en este mundo. Puede multiplicar la maldad de una manera exponencial, hermanos. O sea, sí es malo con tantos embajadores que hay. ¿Cuánto peor sería si no hubieran embajadores como usted, como yo? Si usted hace el trabajo de un embajador. Si usted representa a su rey y señor en este terreno, en esta tierra extranjera. Así que no olviden eso, hermanos. Ahora bien, vayan a Filipenses 2. Versos 15 y 16, pasajes conocidos, Filipenses 2, 15 y 16, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, en medio de los Estados Unidos, en medio de España, en medio de Alemania, cualquier nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Dios dice que los embajadores son luces, luminares en este mundo oscuro. Ahora bien, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Nuestra iluminación está íntimamente vinculada con retener la palabra de vida. Al momento que no retenemos, o sea, desechamos la palabra de vida, ¿sabe qué pasa? Dejamos de brillar, dejamos dejamos de resplandecer, o sea, seguimos o somos iguales que aquellos de la nación maligna y perversa. Hermanos, el embajador es llamado a ser diferente. Y vamos a verlo también más adelante. Así que el primer trabajo de un embajador, promover los intereses de su patria. Lucas 14. Lucas 14, versos 31 y 32. Otro trabajo de un embajador. Jesús hablando aquí, dice: ¿o cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Hermano, segundo, el embajador busca condiciones de paz. Buscamos paz y ofrecemos paz no para nosotros ser llamados el príncipe de paz. Eso es un título para Jesucristo. Pero como a Él representamos y nosotros tenemos paz con Dios, ofrecemos esa misma paz a los que están en esta tierra que aún no son ciudadanos de esta Patria Celestial. Jesús dijo en Juan 14, verso 27, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz diferente, hermanos. Lucas 2, verso 14, en el nacimiento de Jesús, ¿sabe lo que fue proclamado? Paz a la tierra. Esos ángeles estaban haciendo lo que debemos nosotros hacer, proclamar paz a un mundo perdido. Pero paz, ¿en qué manera? ¿Cómo conseguimos la paz con Dios? Colosenses 1, yo sé que lo vimos en esta mañana, pero nunca es mala repetición. Colosenses 1, verso 20. Y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La paz con Dios y las condiciones de paz que ofrecemos a un mundo en enemistad contra Dios es solo a través de la cruz sangrienta. La única manera que podemos ofrecer paz a los que están lejos de Dios y lejos de la vida eterna es decir, mira, puede haber paz para ti como yo conseguí la paz, pero tienes que venir a la cruz. Tienes que aceptar toda esa sangre derramada en la cruz. Me da mucho gusto, hermanos, que pasan los años y pasan los años y pasan los años y nosotros no nos cansamos de cantar sobre la sangre poderosa de Jesucristo. Para el mundo tiene que ser algo absurdo dar mérito y alabar y adorar a la sangre derramada de una persona. Bien, hermanos, la Biblia exalta la sangre derramada de Jesucristo. Es la única manera que nosotros podemos buscar condiciones de paz para un mundo perdido. ¿Pues sabe qué pasa? En Mateo 10, verso 34, Jesús dijo, no he venido a meter paz a la tierra, sino disensión y una espada. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque Jesús bien sabía que en un mismo hogar, tal vez los papás creen y los hijos no. O los hijos creen y los papás no. Algunos aceptan el sacrificio en la cruz y otros no. Es más, por un tiempo, Juan 7, verso 5, ni los hermanos de Jesús creyeron en él. Oh, si hubiera Jesús, yo creería en él. No necesariamente. Los hermanos quienes vieron a Jesús y jugaron con él, no creyeron en él, hermanos, teniéndolo como hermano biológico. Así que hay que venir y hay que aceptar la cruz de Cristo. Ahora bien, esta predicación del Evangelio y que solo hay salvación y que solo hay paz por la cruz de Cristo no nos hace muy populares. A la verdad que no. Pero siendo embajadores, no es de nosotros alterar el mensaje. El embajador no tiene ese poder. Lo de él es relatar las condiciones de paz, lo que le fue dicho por el que está mayor que él. En nuestro caso, el mismo Jesucristo. 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. Es triste ver cuando una iglesia que por años y años ha predicado la verdad, debido a presión mundana, debido a querer conformarse al mundo, dejan caer esas columnas de la verdad con el fin de ser más aceptado por el mundo. Fíjense muy bien, hermanos. Ser más aceptado por el mundo no es equivalente a ser más aceptado por Dios. Más bien, es un gran contraste. Entre más que el mundo perdido te acepta y te abraza, y sí, vamos contigo. Generalmente hablando, vas en dirección, en sentido contrario a lo que Dios manda. Porque el mundo y Dios están en enemistad. Eso es bien claro en las Escrituras. 1 Corintios 2, verso 2. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. La vieja, la antigua historia, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo es lo que los embajadores de Dios tienen que seguir proclamando. Si el mundo lo acepta, qué bien. Si son salvos, qué bien. Pero si el mundo, y lo que estamos sintiendo, presiona, quiere cambiar ese mensaje o quiere silenciar ese mensaje, seguimos como buenos embajadores predicando ese mensaje, hermanos. No podemos dejar que el mundo moldee nuestro mensaje porque recibimos órdenes de alguien mayor, de nuestro Dios. ¿Qué más hace el embajador? Filipenses 2. Hice referencia a esto hace un momento, que en mi pasaporte, y yo creo que es algo internacional, me dice: mira, si estás en problemas, si violaste una ley de ese país y tal vez ni cuenta te diste, acude, llame, llegue al embajado o al consulado. Porque en ese lugar alguien procurará tu bienestar. Así que el embajador número 3 busca el bienestar de sus conciudadanos. Filipenses 2, versos 1 a 4. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. La relación entre embajadores. El embajador, cuando alguien de su patria viene buscando ayuda, es embajador, por supuesto, es encargado de dar auxilio a aquel que viene a él, porque son de la misma patria. No debaten sobre quién sabe más de la patria. Sería un gasto de tiempo, porque somos de la misma patria. Sino, cuando ve que su conciudadano está en problemas, está necesitado, ¿sabe lo que hace? Le da la mano a mí. Pablo explica en Filipenses 2, y él en varios versículos describe la relación entre conciudadanos de la patria celestial. Mismo amor unos por otros, unánimes, no ser soberbios unos con otros, sino honrando el uno al otro. No mirando solamente mi bienestar, sino de los demás ciudadanos de esta patria celestial. Ahora, Gálatas 6, a la vuelta, a la izquierda, Gálatas 6 y versos 9 y 10. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tenemos a tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Los domésticos son la familia, el domicilio. El embajador tiene por trabajo, Pablo dice en Gálatas, Colosenses, todas sus cartas, exhorta a los que son hijos de Dios, los que están en Cristo. No solamente decir, sí, somos con ciudadanos, sino expresar ese amor porque están haciendo el mismo trabajo. La verdad es que sí. Estamos fuera de donde queremos estar. Queremos estar en el cielo y un día estaremos allá. Pero mientras tanto estamos en esta tierra extranjera, debemos apoyarnos unos a otros. No sé de ustedes. Bueno, por lo menos aquí en esta parte del país hay gente, mucha gente de Guatemala, en esta parte de la ciudad. No están a solas aquí. Imagínense si usted es el único guatemalteco o el único dominicano en cuestión de 10 horas de manejo. Y busca con quién relacionar. Bueno, y nadie es de su país de origen. Tal vez se sentiría un poco desalentado porque no pueden conversar sobre cosas de su patria. Hermanos, Dios no ha dejado a sus embajadores a solas. Cuando alguien es salvo, Dios no lo trasplanta en otro lugar, en una isla inhabitada, sino Dios quiere que haya una comunión entre los embajadores, con el fin de exhortarnos los unos a los otros. ¿A poco nos dice eso en Hebreos 10:25? No dejan de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, tú eres de un país, yo de otro. Pero ¿saben qué? Pertenecemos a la misma patria celestial. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Cuatro. ¿Qué más hace el embajador? Bueno, lo que no puede hacer es conformarse a la tierra extranjera. Romanos 12. Romanos 12. Si viene alguien a los Estados Unidos y él, por el mero rey de España, fue asignado con el puesto de representar a España aquí en los Estados Unidos, y bien hace su trabajo por un año, 2 años, 5 años, pero conforme pasa el tiempo, como que se le va olvidando, porque hay una falta de comunicación entre España y él. Y ya no tanto representa, ni tanto se identifica con el país que le mandó, por quiebre de comunicación. Ya si usted le pregunta, hey, ¿qué tal de España? ¿Qué está? Yo no sé. El embajador no puede, aunque esté rodeado de gentes de otra nación, dejarse conformar a ellos. Es llamado por su superior a mantener su identidad. ¿A poco no es lo que Pablo explica en Romanos 12, 1 y 2? Lean conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué triste sería si Dios del cielo busca y busca y busca con binoculares a sus embajadores. Y debería de ser fácil de hacer, porque somos luces en un mundo oscuro. Pero debido a la falta de comunicación con la patria, con el cielo, hermanos, ya no tanto nos parecemos a la patria. Ya no nos parecemos tanto a la ciudad celestial. Más bien nos hemos dejado influenciar por el mundo en el cual estamos tratando de alcanzar para Jesucristo. Hablando de maquinaciones de Satanás, hermanos, yo creo que aquí vemos, lamentablemente, un gran peligro para los creyentes. No sé, que no dije cristianos, los creyentes. Que debido al mal que nos rodea, no desalentamos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve servir a Jesucristo? Por demás es, varios profetas pensaron así en la Biblia, hermanos. Varios de ellos. Listo para tirar la toalla. Y cuando un embajador de Cristo deja de representar su país, hermanos, ya, en efecto, ya no está sirviendo a la patria. Sí, sí, se le puede llamar embajador, pero realmente no está cumpliendo con su deber. No estoy hablando de perder la salvación, hermanos, pero de perder la eficacia de su trabajo. Un buen ejemplo de esto es Lot, en la Biblia. Justo, dice el libro de Pedro, justo en los ojos de Dios. Pero al ver a Lot, ¿quién ve un ejemplo de un embajador de Jehová? ¿Alguien? Todo lo contrario. Vemos un hombre que tal vez el día que pisó a suelo sodómico, sodomita, que pisó ahí, estableció su campamento, que tenía ciertas convicciones y creencias, pero pronto se fueron perdiendo, hermanos. Y ya, lamentablemente, al fin de su vida, era cualquier, como cualquier otro sodomita, habitante de Sodoma, como cualquier de ellos. ¿Por qué? Porque había perdido su eficacia como embajador de Jehová. Por último, Proverbios 25. Sí, es mal corto hoy, menos de una hora. Lo considero corto. Proverbios 25, verso 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. El libro de Proverbios contiene muchas comparaciones, metáforas y símiles y todo eso. Aquí hay uno. Como el frío de nieve. Ah, no me gusta el frío. Tal vez ahora no, porque estamos en invierno. Pero después de haber trabajado en una finca, en un campo, cosechando o segando, como dice aquí, te va a caer bien un vaso de agua muy frío. Te cae bien. Entrar ahí en la casa o en el carro donde hay aire acondicionado. Ahí está la ilustración que Salomón está dando. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Así es. Ese mismo alivio, ese mismo confort que trae ese vaso de agua o ese aire acondicionado. Así es el mensajero fiel. ¿Sabe qué es el mensajero fiel? Un embajador. El que fielmente lleva el mensaje. A los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Jehová Dios es grande. Creó al mundo con sus palabras. Milagros por muchas partes de la Biblia. Pero este versículo nos enseña que alguien que es mandado a traer un mensaje y es fiel en cumplirlo, da refrigerio al alma de su Señor. Yo entiendo que Salomón, y esto puede aplicarse literalmente en el trabajo y todo lo demás, pero es cierto también lo espiritual. Por más grande que es Jehová, Él tiene emociones. Lo hemos visto. El furor de Jehová en esta mañana se encendió contra María. Pero este pasaje me dice que yo puedo poner una sonrisa en la cara de Jehová Dios. ¿Cuándo? Cuando soy un mensajero fiel. Dice que puedo dar refrigerio, consuelo, alivio, como ese vaso de agua frío en un día de calor, al alma de mi Señor. ¿Cuándo? Cuando cumplo el trabajo que Él me ha dado. Hermanos, queremos, yo creo que ustedes quieren. Están aquí un domingo por la noche. Quieren agradar al Señor. Pero debemos entender que hay un paso. Tal vez hay un abismo entre los dos, grande, entre querer agradar a Dios y realmente agradar a Dios. Yo quiero ser un fiel mensajero, hermanos. Yo quiero no solamente tener el puesto, un certificado en mi casa, embajador de Dios, mandado por Él. Pero nunca, o hace mucho, que he ejercitado mi puesto como embajador. Hermanos, es un privilegio ser un portavoz para Dios. No, tú eres el pastor, aunque no sea el pastor, que no fuese el pastor. Tú eres un embajador de parte de Dios. Un trabajo que no dio a los ángeles, hermanos. Miguel y Gabriel quisieran tener el trabajo que tú y yo tenemos, pero se lo dio a sus hijos. Así que seamos embajadores de Dios, hermanos, especialmente en este tiempo que probablemente en estos días podemos encontrarnos con familia perdida, gente incrédula, pero aprovechando las oportunidades para hablar de la venida de un Salvador a este mundo, Jesucristo mismo. Oremos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, tú eres un Dios tan bondadoso para con nosotros. Señor, hay títulos en la Biblia que tú nos das, hijos de Dios, redimidos, santos, que tal vez, Señor, humanamente hablando, decimos no lo merecemos. Y la única razón por la cual tú nos das esos títulos y adjetivos honoríficos es por lo que tú hiciste por nosotros. No hay mérito en nosotros, sino tu justicia imputada y atribuida en nuestras vidas. Señor, esta noche hemos visto el trabajo de un embajador en parte. Señor, yo te ruego que cada hermano y cada hermana que está presente en esta noche pueda entender seriamente lo que es ser un representante de Cristo en esta tierra. No queremos olvidar, Señor, que pertenecemos a la patria celestial, pero nos has dejado en este mundo para ser luces, no para conformarnos al mundo, no para olvidar de la patria, sino, Señor, representarte de la mejor manera en todo sentido de la palabra. Así que ayúdanos, anímenos, Padre, todos los días a aprovechar las oportunidades que tú nos das para ser buenos representantes tuyos y así al mantener en alto la bandera de Jesucristo. Padre, bendice a cada hermano y cada hermana. Llévenos con paz y seguridad a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.